Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes.
¿Cómo nos gusta estrenar antes de los regalos de Navidad? Vamos por adelantado. Le hemos cogido la delantera al reno y al trineo de Papá Noel y estrenamos hoy cortinilla en el último Hilando Fino, en el último podcast de 2022. La semana que viene no habrá Hilando Fino, volveremos con él la primera semana de enero. Y si os parece, tanto Alfonso como Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer un podcast algo revisionista de la primera vuelta, ¿no? Porque con Dani analizamos el partido del otro día, con Alfonso estuvimos en la Leonera retransmitiéndolo junto con Adrián. Entonces yo creo que el partido en Leganés ya está lo suficientemente analizado. El espíritu, la filosofía del Hilando Fino es revisar lo que ha ocurrido en la última semana, pero vamos a aprovechar que hemos llegado al ecuador de la competición, jornada 21, 25 puntos, 4 sobre el descenso, a 7, ¿no? Si no sumo mal, de los puestos de promoción, posición 16. Bueno, balance, porque han pasado muchas cosas, han sido solo 21 jornadas, apenas 4 meses, pero han ocurrido muchísimas cosas. Os lo tiro a bote pronto, que remate el que primero llegue o el que mejor la vea. ¿Con qué os quedáis de estos 4 meses o cómo lo resumiríais? Porque me parece que ha tenido mucho de montaña rusa, ¿no? De muchas idas y vueltas, muchas subidas y bajadas. Ahora parece que con Escriba se había estabilizado, pero bueno, este último golpe en Leganés nos ha recuperado sensaciones que pensábamos superadas, ¿no? Del otoño, de octubre, noviembre. Alfonso, por ejemplo, íbamos al contrario de las agujas del reloj.
Bueno, pues yo voy a utilizar una metáfora que me lo lanzas a bote pronto, pero he estado rápido. Yo creo que es como cuando te hacían un regalo con el que jugabas en estas fechas y llegaba un momento en el que no entendías muy bien y decidías leerte las instrucciones, ¿no? Yo creo que ha sido un poco eso lo que hemos vivido en el Real Zaragoza. Llegó una nueva propiedad con un plan que no acababa de contar, parecía que iba a ser continuista, a los 3 meses desaparece ese plan, entra Escribá, nos ilusionamos y de repente nos hemos quedado sin pilas porque el partido de Leganés yo creo que nos ha dejado un poco de bajón, ¿no? Y ahora toca leerse las instrucciones de los objetivos de la plantilla, de cómo se va a enfocar el nuevo año, de quién va a ser el director deportivo, de cuánto podemos confiar verdaderamente en el potencial de esta plantilla, y creo que es un poco la metáfora que en estas fechas creo que le viene al pelo al Real Zaragoza.
Las instrucciones las pondremos a vuestra disposición y nos las leeremos en la segunda parte del podcast, en las que ya miraremos, en vez de en clave pasado, en vez de mirar al retrovisor, miraremos a lo que viene, ¿no? A los próximos partidos, al mercado de invierno, a cómo llegamos a ese mercado de invierno sin director deportivo, con más salidas y llegadas pendientes de las que pudo decir Jorge Mas en su última visita. Pero yo estaba pensando, Dani, no sé si compartes, que hay varios momentos clave a lo largo de esta primera vuelta, ¿no? Que explican todos los vaivenes que hemos sufrido. Me da la impresión de que el primero puede ser ese partido que decides jugar encerrado en tu propio campo en Cartagena, como si sintieses que después de empatar a 0 tanto en Las Palmas como en casa contra el Levante, ibas con algún retraso sobre algo por no haber marcado gol, por no haber conseguido una primera victoria. Haces un partido que al final el fútbol te penaliza, es cierto, porque el Cartagena no hace apenas nada para ganar, te expulsan a Grau, marca probablemente De Blasis con la mano. Pero yo creo que ese día es el primer partido de la temporada, estamos hablando de la jornada 3, no tardamos mucho, en la que el equipo pareció desnaturalizarse. Y luego a partir de ahí vino lo que en la crónica de aquel partido titulamos el Ecceomo contra el Lugo, ¿no? Por la roja de Grau ya completas la desnaturalización del equipo, juegas con, no sabes si con línea de 5, con línea de 4, con francés de lateral, por momentos de central. Me parece que ese fue un primer momento, no el único, luego iremos repasando rápidamente otros, pero creo que fue el primer momento en el que te empezaron a temblar las, no sé si las piernas, pero sí las identidades, ¿no?
Sí, yo creo que volviendo un poco al tema del resumen de la primera parte de la temporada, lo que diría es que al Real Zaragoza le han penalizado mucho sus errores, ¿no? Como club, ya no solo como equipo, que también el ejemplo de Leganés es muy reciente, en el que seguramente pierdes precisamente por eso, ¿no? Por tus propios errores, pero todo lo que ha sucedido desde el mes de junio, desde la venta, al final viene un poco pues por ahí, ¿no? Han sido errores que han pesado mucho, ¿no? La continuidad de Torrecilla, la elección de Juan Carlos Carcedo como entrenador, que al final es un error que se ha venido cometiendo durante las últimas temporadas una y otra vez, ¿no? La de una elección de entrenador de perfil bajo que ya hemos visto que no ha funcionado en el Real Zaragoza durante las últimas temporadas. Y cuando hablo de perfil bajo me refiero a perfil bajo porque es un entrenador obviamente de segunda, pero además que no tiene un bagaje detrás que le acompañe y que le permita en los momentos difíciles pues tener esa seguridad de que va a continuar en el cargo. Y a partir de ahí pues una serie de errores, pondría también a lo mejor una fecha o un momento concreto en la lesión de Iván Azón, que creo que le pesó mucho al equipo en el inicio de temporada, porque al final de la pretemporada vimos un equipo y a la hora de competir no se pudo ver lo mismo sin la figura de Iván Azón. Y es verdad que bueno, que una de las condenas o posiblemente la mayor de las condenas para Juan Carlos Carcedo fue esa excesiva quizá preparación de los partidos en función del rival. Cartagena venía de tres partidos, si no recuerdo mal, creo que la cuarta jornada, creo que eran tres partidos anotando prácticamente tres goles, te esperabas un equipo ultraofensivo y de repente te encontraste que eso no era así y el equipo, el Real Zaragoza, no supo reaccionar a eso, no supo modificar el plan inicial y se vio condenado por eso. Luego pues te pasa un poco lo mismo en el partido del Lugo, lo preparas en exceso condicionado por el rival y encima, aparte de prepararlo en función del rival, te castiga precisamente donde más te habías cubierto. Entonces es un poco eso, ¿no? Han sido muchos errores los que se han cometido que quizá está dentro de lo que puede suceder cuando alguien entra en una propiedad nueva, entra en un club, pero que a una entidad como el Real Zaragoza le han pesado muchísimo durante los últimos meses.
Está claro que al final todo sobrepasa y todo sobrevuela lo deportivo, ¿no? O que hay que mirar con mayor perspectiva y con mayor panorama, más allá de que la pelota entre o no entre, que muchas veces se ha querido reducir cualquier reflexión o cualquier conclusión a ese factor azaroso, ¿no? Al final, si esto es un juego, es porque tiene un componente de azar, pero más allá de lo que haya ocurrido en cada partido, en el conjunto de partidos, y es lo que venimos nosotros haciendo seguramente cada semana, en cada podcast, en cada directo diario en Twitch, lo que tratamos es de analizar el conjunto, las decisiones que se han venido tomando esta temporada, las anteriores, con esta propiedad, con las anteriores, porque creo que todo es lo que te termina dando una conclusión y una mirada. Insisto, en más allá del terreno de juego, vamos a hablar en la segunda parte del podcast y en lo que viene, en cómo hay que reforzarse, en cómo hay que maniobrar, pero como hoy es una semana especial, hoy además de que estrenamos tres semanas de parón competitivo, has llegado al Ecuador de la temporada, nos apetecía hacer ese ligero repaso de las 21 jornadas que ya se han disputado, obviamente no deteniéndote en las 21, pero sí en pasajes puntuales, porque yo estoy de acuerdo con Dani en que, y también lo hemos comentado con Alfonso estos días, en que creo que las lesiones han jugado un factor importante por la puntería de las mismas. Lo comentaremos más tarde, ¿no? El caso más paradigmático seguramente es el de Iván Azón, que se te lesiona en el, no sé si último, pero penúltimo partido de pretemporada contra el Betis, en un golpe, o sea que al final no deja de ser una acción fortuita, pero también es verdad que estabas jugando un poco a la ruleta rusa porque creo que era el tercer partido en cuatro días. Entonces, y no me acuerdo de memoria, obviamente, de todas las alineaciones de esos tres partidos, pero creo que Azón lo jugó todo o casi todo. Entonces, creo que ahí no se gestionó bien, tampoco se gestionó bien su vuelta, ¿no? Volvió en una jornada con tres partidos, el partido medio en Santander se le forzó, yo creo que siendo titular cuando convenía que ese día fuera el que descansase, y al final terminó rompiéndose en casa contra el Villarreal en esa última acción que le dio una asistencia milagrosa o para un gol milagroso de Zapater. Pero, si hablamos de Azón, creo que a Carcedo le sentencia el cambiar a Azón contra el Oviedo en casa, yendo empate a uno y necesitando ganar ese partido, porque el partido anterior ya contra el Eibar no es capaz de ganarlo jugando con dos jugadores más, uno más durante 60 minutos, y el previo vas a Miranda y te pegan un señor baile. Entonces, en ese momento que Carcedo decidiera sentar a Azón en el minuto 70, hay una foto muy icónica tuya, Alfonso, con toda la grada de fondo, él pasando por detrás de la portería, no nos ha dado tiempo a recuperarla, pero creo que esa es una de las imágenes que pueden resumir la primera vuelta, ¿no? Azón detrás de la portería vacía, la dificultad que tenemos para meter goles permanentemente, la gente sin celebrar en el fondo. Yo creo que esa imagen puede resumir bastante de lo que hemos vivido en esta primera vuelta.
Sí, bueno, yo creo que sobre todo resumió un poco la desconexión emocional que tenía Juan Carlos Carcedo con respecto al Zaragoza y a la Romareda. Lo que comentaba Dani de respecto al entrenador, yo creo que no se midió bien el escenario en el que vivía el Real Zaragoza a la hora de elegir a Juan Carlos Carcedo. Y esa foto que comentas no solo refleja ese rol de Carcedo o la situación del club, sino que además la planificación fue muy arriesgada, porque al final no nos olvidemos de que Iván Azón es un jugador que lleva un crecimiento muy grande, pero lleva muy pocos partidos en la categoría. De hecho, yo creo que esa recaída física que tuvo fue por forzarlo, pero también fue por la inexperiencia que él tiene a la hora de conocer su cuerpo, de conocer ese trabajo que seguro que un jugador más veterano hubiera levantado el pie ya durante la pretemporada, ¿no? Pero bueno, es el peaje que se paga cuando tienes una plantilla muy joven. Se apostó por Iván Azón, que había subido dos escalones de golpe y se le quiso subir dos más para que fuera el buque insignia del proyecto. Se fichó a un Giuliano Simeone, que es un grandísimo fichaje, pero que era una apuesta absoluta. Y lejos de buscar algo fiable para poder un poco amalgamar esa apuesta por la delantera, se hizo una apuesta por Pape, que yo creo que a día de hoy está mucho más cerca del suspenso que del aprobado. Al menos en el rendimiento inmediato está claro que no acertaron. Y esta es una categoría que penaliza mucho los errores dentro del campo, pero es que, como bien comentaba antes Dani, penaliza también todos los errores que cometes fuera. Y creo que el Zaragoza no ha sabido medir el rol en el que estaba. El año pasado se apostó por jugadores consagrados, o al menos que habían tenido una trayectoria y no de un rendimiento, y ahora lo que se ha buscado es buscar savia nueva, pero los jugadores jóvenes al final, lógicamente, en su proceso de formación tienden a tener una irregularidad que en un club como este es mucho más complicado.
Pareció, Dani, que con esa victoria sobre la bocina, que además dio la impresión de que salvaba a Carcedo, ¿no? Con esa puesta en escena de los jugadores dedicándole el 1-0, el primer gol de Jaume Grau, parecía que ahí se podía reconducir la temporada, por lo menos la primera vuelta, y luego vinieron una serie de golpes en cadena que, salvo el triunfo, yo creo que inesperado en el Heliodoro, por mal que está el Tenerife en esta primera vuelta, bueno, pues terminaron dilatando la decisión final, la marcha de Torrecilla, la marcha de Carcedo. Te voy a preguntar por sensaciones, por impresiones. ¿Tú cuándo tenías más o menos claro o sentías que era cuestión de tiempo y de poco que Carcedo y que Torrecilla no continuaran, ¿no? ¿En qué momento de la temporada lo pensaste? Y luego, si te sorprendió la llegada de Escriba, porque me pareció sin duda, en la parcela deportiva, más allá de haber renovado a todos los directores de la ciudad deportiva, de la cantera, creo que ha sido la mejor decisión deportiva que ha tomado la nueva propiedad y Sanjay desde su llegada a la dirección general.
Bueno, voy a tirar de mala costumbre y voy a responder a la pregunta anterior que le hacías a Alfonso. Un segundito. Hay que recordar que el tema de Iván Azón por Zapater venía precedido del cambio de los dos de los dos pivotes de, claro, del equipo, de Fran, creo que fue Francho y Petrovic.
Es que ese partido es muy icónico porque tú parece que vas a apostar por reforzar el centro del campo, ganas 1-0, llegas 1-0 al descanso. Es verdad que llegas apurado por el Oviedo porque te echas atrás. Ve la tarjeta amarilla a Petrovic en el minuto 43, te entra pánico, ves que también Francho tiene amarilla y tu apuesta en el minuto 1 la cambias completamente en el minuto 46, ¿no? Pierdes el centro del campo y luego dices, bueno, voy a recuperar el centro del campo. Y recuperas el centro del campo quitando a Zon y ya te quedas sin cambios para recuperar la delantera, que ibas 1-1 en el minuto 70.
Sí, por eso digo, ¿no? Que va un poco en la línea de lo anterior, que es que al final es tienes un error que es quitar a los dos mediocentros y luego tienes que redoblar ese error, claro, por necesidad, porque realmente el partido te estaba reclamando ese cambio, o por lo menos meter un centrocampista porque veías que se te iba completamente, ¿no? Y al final, pues eso, es el castigo a equivocarte una o dos veces en tan poco tiempo, ¿no? Yo la verdad que tengo que confesar que pensaba que el timing de los acontecimientos iba a ser un poco diferente, ¿no? Yo esperaba que primero cayera Torrecilla, que eso le diera algo de crédito a tanto a Sanjay como a Carcedo, y a partir de ahí que fuera Carcedo la figura sobre la que pivotaran las críticas y viéramos si el equipo era capaz de remontar. Obviamente se vio que no era así, ¿no? Que sobre todo en los últimos partidos las sensaciones del equipo eran muy malas y creo que eso pesó más incluso que el papel que pudiera hacer el equipo sobre el césped. Al final era una cuestión de que el equipo estaba muerto y no daba la impresión de que Juan Carlos Carcedo pudiera reconducir la situación, ¿no? Y a partir de ahí, obviamente, yo creo que Escriba es un entrenador que ahora mismo o hasta la fecha estaba por encima del nivel del Real Zaragoza y creo que de alguna manera se ha demostrado durante esos primeros 5 o 6 partidos, ¿no? Es verdad que ha tropezado en Leganés, es verdad que de alguna manera se repiten también errores que hemos visto en el pasado, ¿no? En las últimas temporadas, que siempre que el equipo se podía enganchar a la zona de arriba acababa cayendo. Pero bueno, tiene margen de tiempo, tiene un mercado por en medio y vamos a ver, ¿no? Creo que es una apuesta importante y ya digo, para mí es una de las apuestas que no se han hecho en las últimas temporadas por un entrenador consagrado y creo que es un buen movimiento. Y por ahí tiene que venir la reacción del equipo en esta temporada y quién sabe si un proyecto a medio o largo plazo.
Terminamos esta primera parte del podcast contigo, Alfonso, y preguntándote por la valoración que haces de estos 6 partidos con Escrivá. Al final han sido 9 puntos de 18, puede parecer poco, puede parecer mucho, a cada uno le puede parecer una cosa, ¿no? Pero han sido dos victorias, 3 empates, una derrota, es perder un partido de cada 6 viniendo de donde venías. Es cierto que también Escrivá firmó recién llegado esa derrota contra el diocesano en Cáceres que supuso la eliminación de Copa. Yo me quedaría con dos virtudes principales, creo, o dos rescates principales. Creo que el equipo le ha dado una identidad que por momentos puedes pensar que igual es demasiado forzada. Por ejemplo, el otro día en Albacete es posible o creemos que si vas a apostar por Eugeni había que cambiar el dibujo y si no cambias el dibujo pues había que haber hecho apuesta por otro jugador. Pero creo que te ha dado una identidad, que te ha dicho vamos a jugar a esto, vamos a jugar siempre con dos delanteros. Ha recuperado a Mollejo para... No sé si para la delantera, pero sí para un lugar principal en la plantilla, que me parece que es un fichaje que está llamado a eso. Y también creo que ha recuperado a Francho, que molestias o lesiones aparte, en la época de Carcedo se le echaba de menos, pero es posible que se le echara de menos porque estaba muy lejos de su zona de influencia, que tiene que ser el medio centro, ¿no? Como mucho te puede jugar acostado en la banda, algún partido puntual, pero desde luego en el rol que ahora tiene Mollejo, Francho se perdía y con eso se perdía el equipo también.
A ver, yo creo que con solo 6 partidos no tenemos que caer en analizar los resultados, sobre todo no analizar el último. Lo dije el día del Huesca, si, como se hacen las puntuaciones de los jurados, ¿no? Si quitamos la más baja, que sería la de Leganés, y quitamos la más alta, la del Huesca, bueno, ahí encontraremos un poco la medida, ¿no? Más allá de los resultados, que a veces no reflejan la realidad de un equipo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el equipo está viniendo de una situación complicada en la que muchos jugadores, por no decir todos, están muy por debajo de su rendimiento, y en buena parte los jugadores, cuando hay un cese, es inevitable que se reactiven. Y si esa reactivación viene de la mano de un entrenador que hace las cosas mucho más sencillas, que es capaz de absorber también cierta presión, porque no, al final, que venga Escrivá, tiene un currículum suficiente como para que le den ese tiempo que a veces otro no puede tener. Que hagas un juego más sencillo, por lo tanto, necesites menos cosas y además yo creo que Escrivá lo que ha acertado sobre todo es a la hora de elegir los jugadores que están en mejor momento y colocarlos en las mejores posiciones, que parece algo tan sencillo, pero que en el fútbol actual, donde se empiezan a analizar cada vez más cosas, se pierde un poco el norte. Respecto a Francho, yo creo que es mitad de mérito de Escrivá, mitad mérito de Francho. Yo creo que el plus, ese físico que tiene, lo ha ido recuperando, era cuestión de tiempo. Cuando Francho está bien, da un poco igual donde juegue, porque tiene un desparpajo, una madurez y una presencia física que le hace ser vital, y creo que él lo ha adaptado muy bien. Y quizás Mollejo sea un poco el resumen de todo, ¿no? Yo creo que las virtudes de Mollejo es que tácticamente es un jugador muy inteligente, que tiene una presencia en todo el campo y un carácter que contagia al equipo, que te hace ir un paso más adelante. Entonces yo creo que eso es un poco lo que ha cambiado el equipo, el identificar, el hecho de que Escrivá haya identificado qué puede aportar cada jugador y colocarlo. A partir de ahí queda por ver ese crecimiento que ha de tener el equipo en colectivo, y que no nos olvidemos que entre debutantes en la categoría, jugadores jóvenes, el Real Zaragoza tiene una plantilla de muchos jugadores que pisan la segunda división, no acumulan 30 o 40 partidos, muchos de ellos. Y esto es una categoría en la que sobre todo hace falta oficio. Y es en lo que creo que está ahora mismo Escrivá. Si lo consigue pronto, creo que el Real Zaragoza es candidato a todo, porque ahora mismo la categoría muestra tal grado de igualdad que por otro lado, lo más positivo es que esos errores que ha cometido el Real Zaragoza lo han dejado en una tierra de nadie, suficientemente lejos del descenso y suficientemente cerca del playoff. Por lo tanto, en el grado en el que el equipo vaya subiendo esos peldaños para acercarse a su mejor versión, creo que puede aspirar a todo en la segunda vuelta, y lo tengo convencido, que puede suceder eso y todo lo contrario, porque la segunda división, la línea es muy fina entre el éxito y el fracaso.
Nos podemos esperar cualquier cosa, menos que no haya una segunda parte del Hilando Fino después de esta también nueva cortinilla de Chuse, que además no obliga a bajar el audio. Hasta ahora.
Una cortinilla muy apropiada para estrenarse el día antes de la lotería de Navidad.
Exactamente, exactamente. Parecían ahí los bombos. No hacía falta si lo tenías bajo. Si lo tenías alto, sí que entraba fuerte, fuerte el audio, pero no era como la cortinilla que teníamos anterior. Así que seguimos mejorando por ahí. Y también a Dani te hemos puesto hoy en el centro, porque la vista se nos va a esa lámpara corporativa, esa lámpara de León Sepia que nos regalaron en la quedada que hicimos el viernes, y que eres el que mejor la luce. Yo es que no la puedo poner detrás porque tendría que explotar la lámpara y no me cabe, pero que sepa todo el mundo que la tengo en casa y me, vamos, lo agradezco enormemente, porque es un detalle que tuvieron como tantísimos otros. Fue una tarde espectacular, como todos los días que nos hacéis pasar y que compartimos con vosotros. Me sirve la reflexión que has hecho antes sobre Francho, Alfonso, para hilarlo, nunca mejor dicho, con la pregunta del futuro, ¿no? Del mercado de invierno, y para preguntarle a Dani, porque es cierto, creo que la plantilla hay que reconfigurarla, hay que ir más allá, tiene que ser una intervención más profunda que el uno o dos jugadores que comenta Jorge Mas por esta temporada, porque no hay que descartar nada todavía, ni para lo bueno ni para lo malo, queda 21 partidos por delante, pero porque esto es una escalera y si pretendes subir la próxima temporada no puedes dejar pasar o ponerte de perfil en una ventana, en un mercado como te ofrece el de enero, ¿no? Pero creo que los mejores refuerzos que pueden llegar van a ser seguramente de lo que ya tienes. Me sirve lo de Francho porque la apuesta que hizo este primer proyecto de la nueva propiedad fue renovar a los tres canteranos, y por diversos motivos, hasta hace bien poco, ninguno de los tres había brillado como se le esperaba, ¿no? Francho sí que parece que se ha estabilizado y que se ha consolidado en esa posición del doble pivote. Francés venía de dos buenos partidos, es cierto, uno yo creo que más que bueno en Albacete y uno muy bueno contra el Huesca, que estropeó el otro día y que, bueno, pues alarga un poco la sensación de que esta temporada está lejos de sí mismo. Pero sin embargo, si te vas al partido contra el Huesca, contra el Albacete, sabes que tiene posibilidad de recuperarse pronto, y hacen con el tema físico, ¿no? Si recuperamos a las tres principales apuestas de este proyecto, y además vuelve Cristian, y si puede ser, no se lesiona nadie más importante o nadie más, y puedes contar con Bada, con Bermejo, con todos los que están con molestias físicas, bueno, la plantilla es imperfecta, la plantilla le hemos visto los defectos desde hace tiempo, pero creo que por ahí tú te vas a reforzar de una manera importante. Si contra el Mirandés puedes tener a Cristian y a Zon puede entrar en la convocatoria, ya creo que es otra cosa, ¿no? Ya creo que es otro equipo.
¿Para quién va? ¿Para mí?
Para ti.
Ah, vale. No, bueno, yo ya comenté el otro día, ¿no? El tema del mercado. Mi sensación es que la reacción del equipo lo que permite es intentar pensar un poco en positivo. No es lo mismo llegar al mercado en descenso y tener que, bueno, pues lo que querría la gente, ¿no? Quitar a la mitad de la plantilla y traer otro medio equipo, que llegar con esta cierta tranquilidad, con la posibilidad de mirar hacia arriba y pensar en que puedes hacer dos, tres retoques al equipo, aparte de, pues, lo que estás comentando, ¿no? Recuperar a estos jugadores. Y con eso, pues, te puede servir sobre todo por el nivel que está mostrando la competición, ¿no? Estamos viendo que no hay un dominador claro, pese a que hay equipos que tienen un presupuesto mucho más alto que el del Real Zaragoza o que cualquier otro equipo prácticamente, y a partir de ahí, pues, prácticamente media liga o incluso más tiene la ocasión de enlazar una buena racha y mirar con deseo al ascenso. Yo la verdad que no creo que haya muchos más. Decía Jorge Mas que va a ser más 1-2 que 4-5. Ahí hay un número que se nos escapa, que es el 3, ¿no? A lo mejor va por ahí, ¿no? Pero sobre todo también vamos a tener que ver la capacidad que tiene el club para sacar jugadores. Que eso es para mí lo más importante, porque con la llegada de James ahora en invierno tienes completas las fichas. Imagino que él será el primer jugador que salga, aunque Escriba dijo que lo recibirá y entrenará con el equipo si no hay noticias el primer día que vuelva. Y habrá que ver, ¿no? Habrá que ver quién sale para ver quién entra. Como comentábamos, pues desde agosto echamos de menos un extremo izquierdo y creo que por ahí tienen que venir refuerzos, y luego, pues, Escriba seguro que ha detectado lo que quiere, ¿no? Y luego, pues, también otra cosa que comentaba el otro día, al final si Quinteros es uno de los candidatos a salir, pues te vas a tener que o refuerzas la posición de central o acabas jugando como la temporada pasada con tres centrales y luego, pues, pierdes variaciones tácticas, luego pueden venir otro tipo de problemas. Así que al final es que el juego de lo que venga va a depender mucho de lo que pueda o de lo que quieran sacar.
Sí, totalmente, porque hay por ejemplo, salidas que no implican llegadas en esa misma posición, sino en otra, pero sí que necesitas que hacer hueco para que puedan reforzarse la delantera, los extremos. Por ejemplo, se habla de la Sure. Si la Sure termina saliendo, pues imagino que será para reforzar una de esas posiciones que comentamos, ¿no? La propia de James, incluso Petrovic. Por más que se vaya Petrovic, me parece que con esta manera de jugar, si algo tienes más o menos bien cubierto, incluso sin Petrovic, es el medio centro, ¿no? Es el doble pivote. Entonces tiene más sentido encontrar jugadores que puedan estar cómodos y proyectarse por banda desde el centro del campo, como extremos o como centrocampistas especializados de banda, que esa figura que decían de un centrocampista creativo, llegador. Bueno, obviamente, si el mercado te ofrece una oportunidad que te suba el nivel de la plantilla, perfecto, pero creo que era la plantilla lo que necesita es una rotación más en la delantera, porque incluso con Azón recuperado y con Gueye aterrizado, creo que necesitas una rotación más en la delantera si quieres jugar con este 4-4-2 o con dos delanteros de aquí a final de temporada, y sobre todo necesitas gente que sepa atacar y que sea una amenaza por fuera. Y lo de Quinteros, bueno, pues es reforzar la posición de central, o mejor dicho, de tercer cuarto central, ¿no? Y si se queda, pues no habrá un refuerzo en esa posición, y si se va, pues habrá que fichar un central. Si tú fueras el director deportivo a día de hoy vacante en el Real Zaragoza, Alfonso, o sea que no descartemos nada, ¿cuál sería tu principal urgencia? ¿Te llama Jorge Mas, hablas con Jorge Mas, te dice vamos a fichar a uno o a dos jugadores? ¿Qué uno o dos perfiles dirías la urgencia es esto, mi prioridad es esto?
Pues mira, la prioridad, yo coincido con Dani. Yo creo que hay cinco jugadores en el primer equipo que no soy yo, son los dos entrenadores que han dirigido el equipo, te dicen que deben salir. Uno es Luna Ovigaray en la posición de lateral derecho, porque hay superpoblación, otro es Dani Lasure, otro es Petrovic, con el que ninguno de los dos cuentan. Ujeni, que está jugando en una posición en la que te invita a salir. Y creo que el resto más o menos están para completar una buena plantilla, pero yo creo que, como bien dices, ficharía un jugador de banda, creo que es necesario, porque además eso te permitiría que jugadores como Bade y Bermejo pasen a ocupar zonas centrales, y además, si fichas en esas posiciones, puedes contemplar la posibilidad de que Mollejo sea ese jugador que tú apuntas a la rotación de la delantera, que yo también lo considero necesario en invierno, porque la realidad a día de hoy es que Julián no está jugando absolutamente todo. El equipo se está apoyando y sosteniendo en un chico de 19 años que nada garantiza. O sea, ni te garantiza que habiendo hecho una magnífica primera vuelta te vaya a hacer una segunda, ni todo lo contrario, porque es una incógnita un debutante en la categoría. Si mañana nos dicen que Julián no acaba con 15 goles, no lo creeremos. Y si mañana, dentro de un mes de jugar todos los partidos al ritmo que juega, comienza a bajar físicamente, tampoco nos sorprenderá, porque es una incógnita. Pero creo que la situación de apoyarse solamente en Julián, de las lesiones que ha acumulado Iván Azón y del poco apoyo que han mostrado los entrenadores por Pape, te hace que necesites. Ese jugador puede ser Mollejo y eso te lo marcará el mercado. Entonces yo creo que tienes que tratar de fichar jugadores de banda, tienes que dar sobre todo salidas. Me parece que no, un equipo como el Real Zaragoza no se puede permitir tener a 4 o 5 jugadores que apenas juegan y tener 3 jugadores en la posición de lateral si contamos a Larrazábal como lateral. Entonces creo que si a mí me llamara Jorge Mas, le diría que hay que agitar más la plantilla. No solo porque en este mercado de invierno tengas como objetivo la segunda vuelta. Creo que los mercados de invierno en segunda división son oportunidades para conseguir jugadores como fue el caso de Jaume Grau el año pasado, que te den ese fondo de armario para el año siguiente. Comienzas a trabajar la siguiente temporada y sobre todo es que cuando un jugador con dos entrenadores distintos no se le encuentra un hueco, en este caso yo Quinteros no lo considero un problema porque me parece que es un cuarto central y quien venga a ocupar esa posición será muy parecido, pero sí que me parece que Petrovic, cada uno tendrá su opinión, pero si no juega, Yo creo que es un jugador que hay que buscar la salida. Creo que Eugeni, si el único, la única posición en la que está asomando es tirado una banda, pues creo que también hay que invitarle a salir. Y a partir de ahí, la habilidad de los jugadores que puedas sacar y las oportunidades que te dé el mercado, yo creo que siempre es mejor pecar por acción que por inacción. Y si ya estás afrontando una segunda vuelta con jugadores que no han tenido mucho peso, difícilmente todos van a revertirlo. Alguno puede ser, pero todos es altamente improbable.
Es que es lo que comentábamos antes, Alfonso. El mercado de invierno está bastante denostado porque tiene la fama de que tiene algo de improvisación, tiene algo de corrección de una mala planificación en verano, y es posible que parte de la realidad resida ahí. Pero me parece que el fútbol evoluciona de tal manera que ahora lo tienes que entender como una oportunidad para reforzarte de cara a la segunda vuelta y para empezarte a construir para la próxima temporada, como has comentado, ¿no? El caso de Grau. Sí. Es que no hay que irse más atrás.
Y además hay dos factores diferenciales. Uno, cuando se habla de que el mercado de invierno es improvisación, como si el de verano no lo fuera, porque cuando no tienes dinero, tú acabas fichando lo que puedes. Y en segundo lugar,
y el 31 de agosto, además. O sea,
exactamente.
Que...
Y en segundo lugar, este año, al haber habido mundial, al haber habido este parón, al haber condicionado absolutamente el mercado, hace que el mercado de invierno pase a ser un segundo mercado de verano, porque se han parado mucho las ligas, porque los equipos no han hecho inversiones, hay jugadores que no han apostado por cambiar de equipos, y todo esto se va a empezar a mover porque es un escaparate mundial el campeonato del mundo, que hace que todo el movimiento económico vaya en cascada. Y aunque pueda parecer que no afecta que un jugador que haya podido ganar un título en Qatar hace 2 meses afecte a un fichaje en el Real Zaragoza, al final todo tiene una relación y empiezan a moverse dinero, representantes y a buscar necesidades. Y creo que este año es un año en el que hay que estar especialmente atento. Por eso a mí lo más preocupante, me parece, si me llamara Jorge Mas, le diría que sea yo o cualquier otro, sea el director deportivo, pero que empiece a trabajar ya.
Yo añadiría dos factores más. Uno, que la plantilla del Zaragoza queda en parte coja porque se te va un jugador en el último segundo. De hecho, recordamos que revisaron a ver si había entrado en tiempo la operación de Juanjo Narváez. Y luego que también el verano estuvo muy condicionado por el tema del límite salarial, que según explicaba Sanjay, más o menos así grosso modo, el equipo empezó como con 5 millones de límite salarial y acabó con 10. Ahora que sabes que tienes 10 y tienes un cierto margen, pues también puedes trabajar con otra estructura de mercado, digamos, ¿no? Ya puedes ser algo más ambicioso a la hora de fichar.
A mí lo que me chirría un poco de eso es que Sanjay no se baja de la frase de tenemos un pequeño margen. Entonces, o nos habíamos excedido de mucho antes de que nos lo duplicaran, o estamos jugando al póker, que quizás sea lo que están haciendo, igual que Jorge Mas diciendo que solo va a haber uno o dos fichajes, ¿no? Veremos a ver los próximos 38 o 39 días lo que nos deparan. Y al contrario de lo que recomiendan en las universidades, vamos a terminar con la actualidad. Se nota que nos pasamos mucho rato en el bar, entonces los apuntes nos los dieron al revés. Vamos a terminar con la poca actualidad que hay a día de hoy, después de que el equipo comenzara sus vacaciones de Navidad, termina el partido contra el Leganés y no vuelvan a los entrenamientos hasta el martes de la semana que viene. Estamos a expensas de conocer los partes médicos de Bermejo y de Bada, especialmente el de Bermejo. Bada, la sensación es que era una sobrecarga y va a estar disponible para jugar contra el Mirandés. Lo de Bermejo preocupa más por cómo salió del campo, que parecía que salía de las ventas, quizás hasta en mediados finales de enero, en el mejor de los casos, no esté. Si es una rotura importante en el aductor izquierdo. Y a nuestro datógrafo, a Dani, le iba a preguntar por dos temas. Uno, creo que Gámez renovó automáticamente por una temporada porque jugó el otro día su partido 55, ¿no? De más de 45 minutos. Y ayer se celebraron los premios anuales de la Ciudad Deportiva y hubo varios premiados.
Sí, así es. De hecho, antes he leído por ahí el nombre de Fran Gámez como candidato a salir y pues eso, precisamente...
Le va a dar una mala noticia, ¿no?
Sí, sí, sí. Precisamente el partido contra el Leganés fue el 55 de Ferran Gámez jugando 45 minutos o más, por lo tanto renueva con las mismas cantidades el mismo contrato una temporada más hasta junio de 2024. Es una fórmula que ya se usó, por ejemplo, con Jair, si recordáis que la temporada pasada también renovó así, después de jugar creo que también fueron 55 partidos. Y luego, pues sí, así ayer se celebró la entrega de premios de la Ciudad Deportiva. Los más conocidos del gran público, pues Marcos Luna, que se llevó el premio a la progresión. La verdad que no cabe duda de que la progresión de Luna ha sido estratosférica en los últimos meses, que ha pasado prácticamente de jugar con el juvenil a ser uno más en el primer equipo. Y el premio de la Ciudad Deportiva, que se lo llevó Miguel Puche. Y bueno, ahí estuvieron acompañados también por Francho Francés, por Raúl Sanjei, y hay una bonita foto con el jersey, ¿cómo se dice en castellano? Esto de el ugly, sí, ugly Christmas, yeah. Christmas sweater, que fue el día 16, el día nacional del jersey feo, pues el Real Zaragoza esta temporada saca uno y hace honor a esa característica. Y bueno, se puede ver la foto de todos los premiados con el dichoso jersey.
Bueno, pues ya veremos si con un jersey feo o menos feo nos presentaremos de nuevo en Hilando Fino en la primera semana de enero, cuando ya nos hayamos felicitado todos el año y estemos en la semana que terminará en la vuelta de la competición, ¿no? En ese domingo 8 a las 4 y cuarto de la tarde, en la que el Real Zaragoza recibirá al Mirandés, y veremos si para esa fecha ya ha habido algún movimiento, se ha rescindido el contrato de James, ha llegado Óscar Ureña, veremos qué termina sucediendo. Si queréis seguir informados, ya no a diario en Navidades, porque seguramente bajaremos un poco el pistón, pero más de una vez a la semana o varias veces a la semana, sabéis que en nuestro canal de Twitch, León Sepia, estamos de 3 a 4 y cuarto del mediodía facilitándoos y compartiendo con vosotros la digestión. Muchísimas gracias a todos, que tengáis feliz Navidad, que tengáis buen final de año y nos vemos el año que viene. Chao.
Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes.